Voy a invitarles entonces a ir con su Biblia, Evangelio de Marcos. Voy a pedir que me den, ahí está. La semana que cambió el mundo es el título de nuestra serie, hermanos, que estamos llevando cada domingo aquí. Y es la última semana de la vida de Jesús, la última semana que Él estuvo en la tierra. ¿Y por qué es la semana que cambió al mundo? Por los acontecimientos de esa semana. Y quiero decirle que la cosa se fue poniendo candente, porque aunque Jesús fue cobrando popularidad los primeros días que Él caminó sobre la tierra, esta última semana su popularidad se fue yendo para abajo en picada. En la generación que estamos viviendo, popularidad es algo muy atractivo, ¿no? Especialmente para los jóvenes. ¿Qué joven no quiere ser popular? ¿No quiere ser famoso? ¿Qué joven no quisiera participar en uno de esos programas donde de la noche a la mañana le hacen una estrella y lo mandan a viajar por todo el mundo? Y con todo eso vienen las drogas, la cocaína, el sexo desordenado y la derrota espiritual de una vida. Pues Jesús no buscó ser famoso. No era lo que buscaba. Sin embargo, tuvo popularidad. Pero como no era su objetivo, en esta semana perdió toda su popularidad. Porque Él había venido con un propósito más grande que ser famoso. Y vamos a hablar de cómo fue perdiendo esa popularidad para ganar la gloria de su Padre, que era la más importante. Yo te invito a ti a que no busques fama, ni popularidad, ni el aplauso, ni el agrado de las personas. Busca la gloria de Dios y todo lo que tú necesitas vendrá a tu vida como añadidura. Amén. Entonces, le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 27. Y vamos a estar estudiando hasta el capítulo 12, versículo 12, del 1 al 12. Pero vamos a leer los primeros versículos entre el 27 al 33. Y el título de este mensaje usted lo tiene ahí en su boletín. Y un pequeño resumen que usted puede compartir también con alguien: la piedra desechada por los edificadores. La piedra desechada por los edificadores. Vamos a leer esta porción y luego le voy a dar una pequeña introducción. Marcos 11, verso 27 al 33. Sígame con su vista, por favor. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré también yo una pregunta. Respóndanme, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme, les preguntó. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, pero dice que temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, vea la respuesta más cobarde: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Tomen. Vamos a orar que Dios nos hable a todos nosotros acerca de esa autoridad. Y lo único que nos quedará después de entender esta autoridad va a ser humildemente humillarnos y someternos a Él. No a hombres, pero a Él. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu mensaje. Háblanos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros con un mensaje como este? Algo complicado para entender, pero llévanos a la razón de este mensaje. Llévanos al compromiso que tú quieres llevarnos y danos el poder para someternos. pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos acontecimientos que dieron pie a este pasaje, a este episodio que acabamos de leer una porción. El primero fue el día que Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? Entró como una celebridad. Entró, le tendieron tapetes en el piso, palmas, agitaron las palmas, y todo el mundo estaba gritando: Hosanna al Hijo de David. Era un reconocimiento de Jesús como Mesías, al menos de la mayoría. Y por ahí debieron haber estado estos que acabo de mencionar, los líderes religiosos, la crema innata de la religión, los que debieron haber reconocido antes que nadie a Jesús como Mesías. Ellos no estaban agitando palmas, tampoco tendieron tapetes en el piso. Ellos estaban por allá escondidos, llenándose de rencor y de amargura contra ese humilde carpintero que ahora el pueblo está ovacionando. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que ellos perdieran el poder, la autoridad que tenían sobre el pueblo. Y por eso no les gustó nada que Jesús haya entrado como rey. Vaya, pues su entrada no fue tan suntuosa, tan majestuosa, en un burro. Hágame usted el favor, en un burro. ¿Qué rey entra a su palacio en un simple burro? Jesús. No se comparan los reyes de la tierra. Pero esto fue lo que más les enchiló, decimos los mexicanos. Jesús se hizo un látigo. Discúlpeme si alguien le ofende, pero este es el mismo Jesús lleno de ternura y de amor. Aquí está con un látigo en la mano. No para golpear a las personas, pero sí para golpear la codicia, la avaricia y la hipocresía de las personas. Porque él entró al templo de Dios y derribó las mesas y las palomas y los animales que estaban ahí, porque habían convertido la casa de Dios en un mercado. Como él lo dijo más agresivamente que yo. Ustedes hicieron y convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Y quiénes eran los ladrones? Pues los que estaban ahí vendiendo las palomas. Los mismos religiosos, los que debían mantener la adoración a Dios en el templo, los que debían consagrar sus propias vidas, los que debían guiar al pueblo de Dios, se habían convertido en simples mercaderes y usaban la fe para enriquecerse. ¿No tenemos mucho de eso hoy en día también? ¿Los ha visto? ¿Los ha escuchado? Usan sus templos como mercados para vender la religión. A incautos, gente que no quiere humillarse delante de Dios, que les es más fácil echar un billete de $50 que doblar sus rodillas y arrepentirse de sus pecados. Ya sucedía desde los días de Jesús. Así que les tumbó el changarro y no les gustó. Y lo odiaron por eso. Lo odiaron. Eran los líderes. Así que cuestionaron la autoridad de Jesús. Pero todo lo que ellos cuestionaban a Jesús lo hacían públicamente. Siempre se aseguraban que hubiera una multitud alrededor, porque la intención no era investigar si lo que Jesús hacía era correcto. No, no, la intención de ellos era simplemente descreditarlo. Era exponerlo, era acusarlo para poner en contra a la multitud de Jesús. Entonces, entre el verso 27 al 28, volvamos ahí, dice que entró Jesús a Jerusalén otra vez. Ya, un día anterior fue que había pasado el asunto de entrar triunfalmente y luego ir al templo y derribar las mesas. Digamos que esto sucedió el lunes. Y luego Jesús regresa al templo esa misma semana, puede ser el martes o miércoles, y ellos lo miran andando por el templo, y lo primero que se han de haber dicho: ¿este regresó? después que nos tumbó el negocio, ¿con qué cara viene otra vez a meterse al templo? Pues él era el dueño del templo. Él era Dios mismo, él era la autoridad máxima, él era el jefe, el Señor. Dicen en mi tierra, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Ellos vinieron a cuestionarlo, ¿qué haces aquí? Pues sí, vinieron a cuestionarle y ahí está la cuestión. Le dijeron, verso 28, mire cómo está dividido en tres grupos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Este grupo era como 70 personas que formaban la autoridad máxima de Israel. Le llamaban el Sanedrín, que fue la corte de los judíos donde enjuiciaron a Jesús, el Sanedrín. Y ellos eran los miembros del Sanedrín, y era gente rica, gente con mucha autoridad religiosa, y vaya, sí eran la autoridad, pero me atrevo a decir que Dios no los puso, se pusieron, porque tenían el poder, tenían la influencia, tenían conocimiento, mucho conocimiento. Y eso, entre comillas, les hacía creer que eran los más calificados para ser la autoridad. Pero Jesús no los miraba como autoridad. O sea, Dios no los miraba como autoridad. Porque Dios podía mirar el corazón de ellos, no el conocimiento, no el dinero que tenían, no la forma en la que se vestían, porque ellos se vestían de blanco, muy, muy arreglados y cargaban versículos bíblicos en la frente. O sea, literalmente guardaban la palabra en su mente, se la amarraban aquí. Son prácticas de aquel tiempo de los judíos. Para Jesús no representaban más que un grupo de malvados, rebeldes, religiosos, hipócritas. ¿Cuántos de esos habrá en las iglesias? ¿Cuántos? Tengo que decirlo. Anoche hablé con un pastor herido, profundamente herido. Lo contrataron para ser pastor de una iglesia y de buenas a primeras le dijeron: no te queremos aquí, estás despedido. Le hicieron vender su casa, dejó Miami, se vino para acá, se estableció aquí. La congregación estaba feliz con este pastor, lo amaron, lo aman. Y de repente los líderes religiosos le dijeron: no te queremos, díganme una razón. No tenemos por qué darte razones, sencillamente estás despedido. Le cambiaron las llaves de la puerta a la iglesia y al hombre lo dejaron sin trabajo en la calle y ahora está, ni siquiera sabe dónde congregarse. Pero 60 personas que lo aman y que en poco tiempo vieron su testimonio, dijeron: este es un hombre de Dios y nos vamos con él. ¿Es división? No. Están escapando de la autoridad falsa de aquellos que se la toman sin que Dios se las dé. No se puede actuar de esa manera. No se puede atropellar a una familia de esa manera. No se puede pisotear a un hombre de esa manera. ¿Dónde está la justicia de Dios? En una iglesia es donde más debe practicarse la justicia de Dios. ¿Cierto o no? La justicia de Dios debe brillar en la iglesia. Claro, llena de pecadores como nosotros, redimidos, pero debiéramos practicar y predicar la justicia de Dios más que nadie. Ellos le preguntaron: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Me imagino que con ese tono y con ese gesto, ¿quién te dio autoridad a ti? Entonces no estaban interesados en saber con qué autoridad Jesús hizo estas cosas. Es decir, entrar como todo un rey y después tumbarles el negocio del templo. No estaban interesados en eso. Ellos estaban haciendo un reclamo. ¿Por qué? Porque veían amenazado su poder. Veían amenazado su hueso. Dicen en México, ¿verdad? Les iban a quitar el hueso. Entonces, hermanos, cuestionar la autoridad de Jesús era cuestionar al mismo Dios. Vean entre el verso 29 al 33, Jesús respondiendo les dijo: les haré yo también esta pregunta. Bueno, ya lo hemos leído, nomás mire el pasaje una vez más. Jesús le responde con una pregunta. Era una práctica muy común entre los judíos responder preguntas con otra pregunta. Porque cuando usted responda, entonces usted mismo se iba a contestar. ¿Y qué mejor respuesta, no? A veces preguntamos lo obvio. A veces preguntamos porque no queremos aceptar. Como cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿usted cree que es pecado esto? Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Respóndete y entonces contéstate si es pecado. ¿Lo haces sintiéndote feliz? Bueno, posiblemente sí porque me da placer, pero ¿cómo te sientes después? Pues avergonzado y culpable, ok. Entonces, ¿qué quieres que te responda yo? ¿Que es pecado o no es pecado? Ve a la Biblia y deja que Dios te responda. Ellos vinieron a preguntar algo que ya sabían, pero no querían aceptar. Ellos ya sabían de dónde venía la autoridad de Jesús, pero tenían miedo a aceptarlo, porque al aceptarlo, ellos iban a perder toda su autoridad. A lo largo del Evangelio de Marcos ya hemos estudiado el poder y la autoridad de Jesús y hemos visto episodios donde fue muy palpable a la multitud y a los líderes religiosos el poder divino que Jesús tenía. Tengo tres. Él tenía autoridad sobre la enfermedad. ¿Cuántos enfermos Él sanó antes de llegar al capítulo 11? De una manera increíble y milagrosa. Ningún ser humano tenía ese poder como Jesús para sanar. Ahora, Él no vino a sanar, pero en ese tiempo Él estaba estableciendo lo que iba a ser el mensaje del Evangelio y su iglesia, y tuvo que mostrar sus credenciales, y su credencial era su poder para sanar una de ellas. Él era Dios y Dios puede sanar. Amén. Dios tiene la última palabra. Cuando un médico te diga un dictamen, siempre confía que Dios tendrá la última palabra. Entonces Jesús había mostrado ese poder, especialmente cuando le trajeron a ese paralítico. ¿Usted lo recuerda? Lo estudiamos en Marcos. Y Él no solamente lo sanó de su parálisis, pero dijo que es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre también tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y esa fue la evidencia de que Él tenía el poder para perdonar pecados, porque a la vez hizo que ese paralítico se levantara. Ahí estaban ellos. Los mismos que lo están cuestionando ahora estaban ahí como testigos y vieron cómo ese paralítico se incorporó. Y en vez de aplaudir y decir, este es el Mesías, ellos en su corazón se enojaron. ¿Quién es este para perdonar pecados? Dijeron. ¿Quién es? Si solo Dios puede perdonar pecados, pues este era Dios. Pero estaban tan ciegos por su hipocresía religiosa que ni siquiera podían ver a Dios. Yo te digo a ti, hermano, fácilmente nos puede cegar la hipocresía. Pudiéramos estar años en una iglesia y dejar de someternos a Dios. Pudiéramos venir domingo tras domingo, servicio tras servicio, y no estar sometidos a Dios y no reconocer que Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Bueno, pudieras decir, sí lo reconocemos, pastor, hasta lo cantamos. El punto no es cantarlo, declararlo o enseñarlo. El punto es vivirlo. ¿Cómo yo demuestro que Jesús es mi autoridad cuando yo me someto a su palabra, a su voluntad? Amén. Si yo me someto a lo que Él dice, estoy reconociendo su autoridad. Cuando mi hijo obedece una orden que yo le doy, yo puedo ver que él me ve a mí como su autoridad. Cuando él no me obedece, yo puedo ver que él está socavando la autoridad, que no la está reconociendo. Pero la palabra de Dios dice claramente, sométase a toda autoridad sobre la tierra, porque ellas han sido puestas por Dios, ¿cierto? Cuando usted respeta una autoridad delegada por Dios, usted está respetando la autoridad de Dios. Cuando usted no reconoce la autoridad establecida por Dios en cualquier ámbito en el que usted se relacione o se mueva, usted está menospreciando la autoridad de Dios. Porque es un principio establecido por Dios. Ahora, Jesús había mostrado tener autoridad sobre los demonios. Él había echado fuera demonios y ahí estaban ellos también. ¿Y qué dijeron? este por Belcebú echa fuera a los demonios. En vez de reconocer que era Dios y que Satanás huye cuando Dios se presenta, ellos dijeron: ah, seguramente hay un espíritu demoníaco en él, Belcebú, príncipe de los demonios o el señor de las moscas, así se le conocía. Y él está trabajando con un poder demoníaco. Y esto fue conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los únicos que la han cometido fueron estos. ¿Y quiénes eran estos? Los líderes religiosos, los que debían haber llevado al pueblo a la presencia de Dios, ahora están adjudicándole poder demoníaco a Dios. ¡Wow! ¡Qué error tan grande cometían! Pero mire, Jesús les respondió. Si ustedes me responden la pregunta que yo les haré, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Los confrontó. Él podía ver las intenciones de ellos. Ellos nada más querían acusarlo. Les salió el tiro por la culata, dicen por ahí. Es como si le lanzaron una piedra y rebotó y se les regresó. Díganme, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? ¿Por qué les preguntó eso? Porque Jesús sabía que ellos tampoco habían reconocido el bautismo de Juan. Tampoco reconocieron a Juan. Vaya, ¿por qué no lo reconocieron? Porque Juan, cuando estaba en el río Jordán y los vio venir, él sabía quiénes eran ellos. Y él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vengan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse. Les está convocando a arrepentirse a los líderes religiosos, los que se creían los más santos de la nación de Israel. Ellos se ofendieron. Es como si yo hago un llamado al arrepentimiento esta mañana y usted dice: eso no es para mí, yo estoy bien. Eso debe ser para uno que anda en borracheras o en drogas, para uno que anda engañando a su mujer. Yo estoy bien. Pues ese orgullo religioso es del cual Dios te está llamando a arrepentirte. Ese era el pecado de ellos, un orgullo religioso bárbaro. Y por eso huyeron de Juan y no reconocían el ministerio de Juan Bautista. Así que cuando decapitaron a Juan, los más felices fueron ellos. Ni siquiera se tuvieron que ensuciar las manos. Esta es la falsa religión, hermanos. La religión que toma el control sobre las personas, pero que no les lleva a Dios. La religión que tiene poder y autoridad y que puede controlar todo un sistema, hasta político, pero que no hay nada de Dios en ella. Se puede palpar por sus frutos, se puede palpar por la forma en la que se conducen. Mira cómo Juan expuso a estos hombres en Mateo 3:7. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y Lucas en 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Mire cómo lo dice Lucas, dice que ellos rechazaron los designios de Dios. No dice que rechazaron a Juan, porque Lucas está reconociendo que Juan bautizaba en el nombre de Dios, que él tenía la autoridad de Dios para bautizar para arrepentimiento. Y Jesús en Juan 13:20 dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Desde el momento que ellos rechazaron a Jesús, ellos no estaban recibiendo a Dios. Si tú rechazas a Cristo en tu vida, tú no estás recibiendo a Dios. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si no aceptas que Jesús sea el Señor y el soberano Rey de tu vida y de tu voluntad, no importa que tú digas que crees en Dios, tú no estás aceptando la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios se presentó a nosotros a través de Jesús. Por eso Él es Señor, y toda rodilla se doblará un día y toda lengua confesará que Él es el Señor, hermanos. Uno de los puntos importantes de este mensaje es que tú y yo debemos reconocer su autoridad y debemos someternos a su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Dios a través de Cristo. Jesús confrontó el corazón rebelde de los falsos religiosos. Leamos entre el verso 1 al 12. Ahora, esta es una parábola complicada. Voy a tratar de aplicarla lo más sencillamente posible, pero lea conmigo, por favor. Capítulo 12, verso 1 al 12. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, un lugar donde aplastan las uvas para convertirla en jugo, ¿verdad? Un lagar. Edificó una torre para cuidar el campo de uvas y la rentó a unos labradores, a unos campesinos, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado, humillado. Volvió a enviarles otro, un tercer siervo, y a este lo mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¡Qué malvados! Dice el 6, por último, teniendo aún un hijo suyo, el hijo del dueño de la viña, dice: un hijo suyo amado lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo, este es mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan y matémosle, y la herencia será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, les dijo el Señor Jesús. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y dice que procuraban arrestarle, prenderle, porque entendían, ellos se sintieron acusados, entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Primero, en esta parábola, él los acusó de rechazar a los profetas de Dios, ¿verdad? Identificamos a Israel como el campo, la viña. La viña es un lugar donde se plantan uvas. Cada que vamos a Ensenada vemos hermosas viñas por ahí y las uvas apetitosas. Dios o Jesús comparó a Israel con un campo de uvas, muy preciado en Israel en ese tiempo. ¿Qué vas a recoger de un campo de una viña cuando tú la trabajas y la siembras? ¿Qué quieres comer de ahí? Pues uvas. En Isaías 5, 1 al 2 hay un pasaje donde el profeta Isaías identifica a Israel también como una viña. Y quizá de ahí se basó el Señor Jesús. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado. Una cerca siempre es protección, ¿verdad? Recuerde los muros de Jerusalén, de alguna manera implica esa protección. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. O sea, uvas que no eran buenas para comer. ¿Qué esperará Dios de esta viña que está aquí, hermanos? No me diga uvas, por favor. Pero Dios espera frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que glorifiquen a Dios. Paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que Dios va a buscar en nosotros. No somos Israel, pero somos la iglesia de Cristo. Con mayor razón, Cristo buscará que haya fruto en nosotros. Hemos sido plantados por Dios. Y Él va a buscar fruto en tu vida. La pregunta es, ¿estás dando frutos? Parece que esta viña, Israel, no estaba dando los frutos que Dios quería. Y en esta parábola de la viña, el hombre que plantó la viña es Dios. Él es el que planta la buena semilla en el corazón de aquellos que abren su corazón. Se requiere humildad para abrir tu corazón y dejar que Dios plante su semilla, que es su palabra. Y Él dice ahí mismo que su semilla nunca regresa vacía, sino que hará aquello para lo cual Él la envía. Los labradores representaban a los líderes religiosos de Israel, a estos malvados que estaban planeando quedarse con la viña, querían el control sobre la nación de Israel, se enajenaron con el poder. ¿Usted sabe que el poder enajena? El poder ciega a una persona. El poder puede hacer creer a una persona que es casi como un dios. Lo vemos a lo largo de la historia con grandes líderes que fueron malvados. Grandes líderes, ¿por qué les llama así? Porque tenían un poder de liderazgo, pero lo usaron mal. Lo estamos viendo en estos días, hermanos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Aquí estoy y no me voy. Vemos líderes que no se dejan guiar por Dios y destruyen a toda una nación, la llevan a la miseria. Estos líderes religiosos tenían en una miseria espiritual a Israel. Dice en el verso 2 y 3 que a su tiempo envió un siervo. Ya lo hemos leído, y en el verso 4 y 5 habla de otro segundo siervo y luego uno tercero, y al tercero hasta lo mataron. ¿Quiénes eran los siervos en esta parábola? Los profetas de Dios. Dios había enviado a su pueblo desde la antigüedad profetas. Profetas como Isaías, que habló en el nombre de Dios. ¿Y qué hacían los profetas? No venían a calentarle los oídos a la gente. Ellos venían a confrontar el pecado de Israel. Y al pueblo no le gustaba sentirse acusado. Vino Jeremías e hizo lo mismo, habló en el nombre de Dios contra el pecado de la nación de Israel. Pero hablaban para que el pueblo se arrepintiera y enmendaran su camino. Lamentablemente le daban la espalda a los profetas, los apedrearon. Algunos murieron aserrados, como Isaías se dice en la historia. No está aquí en registrar la Biblia, pero hay libros históricos que Isaías murió partido en dos con una sierra de madera, imagínense. Jeremías fue apedreado. Otros profetas fueron maltratados y torturados. Y mire Jesús lo que dice aquí en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Avergonzar a su pueblo cuando mandaba a un profeta? No. Cuando tú dices, ese pastor conoce mi pecado y me quiere avergonzar, estás mal. Porque quien te está hablando es la palabra de Dios, y lo que quiere es juntarte como la gallina junta a sus polluelos y sacarte de la maldad. La palabra suele ser dura en ocasiones, pero sana, hermanos. Nos puede sanar. Ellos no lo entendieron, y hoy en día hay mucha gente que no entiende. Odian a los predicadores que hablan con la verdad, que exponen el pecado, que reprueban la mentira. Y la gente está buscando predicadores que le endulcen el oído, que les hablen de dinero, de milagros, de sanidades. Todo el mundo quiere eso, pero no quieren arrepentirse. Y por eso cada vez vamos de mal en peor. Yo quiero decirte, con este mensaje Dios te llama a humillarte y aceptar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Los acusó de planear matarlo entre el verso 6 al 8. Cuando Él habló del hijo del dueño, y póngase de pie, estoy terminando. Quiero llevarlo a este punto donde usted pueda llegar a ese compromiso. Dijo, mataron a los tres siervos, pero entonces escogió a su propio hijo, su hijo amado, y lo envió. Y pensó, a él sí lo van a respetar porque es el hijo del dueño de la viña. Pero no. Cuando se dieron cuenta que era el hijo, dijeron, matémosle y quedémonos con la viña. Era un corazón malvado el que tenían los líderes religiosos. Hermanos, si tú recibes poder o autoridad para liderar, para guiar a otros, la humildad debe ser nuestra más grande característica y cualidad. Nos cuesta. Cuesta porque si tú te paras aquí al frente y alguien te aplaude como que te quieres elevar. Por favor, no aplauda a los predicadores. No es regaño. Pero si aplaude, apláudele al Señor. Y glorifique a Dios. Es una tentación muy grande ser famoso. La gente te busca y te dicen qué bonito predicó, qué bonito habla, qué. Hasta la corbata me chulean. No, por favor, olvídese del que está hablando y busque al que le está pidiendo cuentas. ¿Quién es? No soy yo. Está ahí arriba y es Él. Él es el príncipe de los predicadores y Él es el príncipe de los pastores. Entonces, hermanos, tomaron al hijo, lo mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad que representaba a la nación de Israel, en el monte Calvario. Y los confrontó diciéndoles: ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon ustedes, los edificadores, vino a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo. Por lo tanto, lo digo con la autoridad que me da la palabra de Dios. No hay iglesia terrenal que tenga una cabeza terrenal. No hay papa ni líder humano que tenga el poder y la autoridad de Cristo. Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia y Él es a quien tú debes buscar, a quien tú debes seguir, a quien tú debes someterte, a quien tú debes pedirle consejo. Es Cristo Jesús, Él es la piedra angular. La primera que se pone en una construcción, la más segura, la estable, la que sirve como el ángulo para el resto del edificio. Esa es la piedra angular en la que se convirtió. Él también se puede referir, dice aquí, a la última piedra que se pone en algún lugar para mantener todas las piedras unidas. Sin Cristo no existe la unidad. Si alguien me acusa de causar división por mencionar algunas cosas, déjeme decirle: Cristo es el que trae la unidad. No importa de qué iglesia usted haya salido, si no salió de Cristo, usted se va a mantener en la unidad de la iglesia. También la piedra angular se refiere a la piedra principal que se encuentra al centro de un dintel, de un marco, y sostiene el peso de toda la pared. Cristo es el que sostiene a su iglesia. Así que, hermanos, hago el llamado. Se requiere humildad para aceptar el señorío y la soberanía de Cristo sobre tu vida. Esta mañana escuché a mi hermano Edwin hablando de esa supremacía que es soberanía, autoridad. Él tiene poder y autoridad sobre todo y sobre todos. Líderes que están aquí quieren tener autoridad sobre los grupos que están dirigiendo. No es el título el que les da la autoridad. No es que te pusieron en un lugar de autoridad. Es que tu testimonio de vida, tu consagración a Dios, tu entrega a la palabra de Dios, tu búsqueda de Dios, es lo que va a hacer que tú tengas autoridad para guiar a ese grupo sobre el cual tú estás puesto. No te enojes cuando no te siguen. Pregúntate: ¿estoy sometido yo a Dios? Ahí estará la respuesta. Cierra tus ojos. Aquí está el llamado. Si descubres que no te has sometido como debes a la autoridad de Jesucristo, o descubres que todavía Él no es Señor de tu vida, que has vivido tus propios caminos, haz esta oración conmigo. Dile: Señor, reconozco que me he rebelado contra ti en muchas maneras, que aunque digo creer en ti, no me someto a tu voluntad, que todavía vivo en muchos pecados y te ofendo en esa manera de vivir. Pero hoy, Señor, yo quiero someterme, yo quiero reconocer tu autoridad sobre mi vida. Dile: yo te reconozco como el Señor, Salvador y Rey y Soberano de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis actos de rebeldía. Señor, no quiero cuestionar tu autoridad porque tú eres Dios. Yo me humillo, dile, yo me humillo ante ti. Perdóname, sálvame y guíame, Señor, porque yo no puedo guiar mi propia vida. Tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Saluda a alguien que esté a tu lado. Bendice la vida de alguien. Y practica someterte a la voluntad de Dios toda la semana. Nos cuesta, pero hay que orar y pedirle a Dios su gracia. Nos invitamos al área de picnic. Al salir a la izquierda, ahí hay cafecito, ahí hay pan para todos. Y a las 12:30, los que van a tomar la clase de membresía, por favor, en el Fireside. Ahí nos vemos en Fireside para el lunch y luego las clases de membresía. Dios les bendiga a todos.